Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidas, bienvenidos de vuelta a nuestros testimoniales enigmáticos. Este episodio trata absolutamente de ustedes, de sus historias y de aquello que tal vez no se atrevían a contar en otro sitio.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y también de que pueden ponerse en contacto con nosotras para contarnos su historia a través de Instagram, Facebook o enviando un correo a enigmas@univision.net.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro.
Daniel, ¿tú crees en ovnis y en objetos voladores y en extraterrestres y en todas estas cosas?
Elijo creer.
I want to believe, queremos creer. Pero de que queramos creer a que existan testimonios verdaderamente verificados de la existencia de naves espaciales, de objetos voladores no identificados, de extraterrestres y demás, hay un trecho que todavía nos falta por recorrer. Las autoridades estadounidenses, recordamos que en el año 2023 compartieron testimonios súper interesantes y además eran verdaderamente las autoridades, no nada más, digamos, los testimonios que podemos llegar a encontrar en internet.
Es que justamente yo creo que 2023, 2024 han sido años muy relevantes en lo que va de el fenómeno ovni. Y no solo eso, yo creo que es un tema que nos interesa mucho a todos y hay que decirlo. Cada semana hacemos algunas preguntas en el Instagram de Enigmas sin resolver. En una ocasión preguntamos que qué temas les interesaba para un testimonial. Y muchísimas personas nos contestaron que por favor habláramos de avistamientos aliens, de historias con extraterrestres, y aquí está el acercamiento enigmático de los escuchas a este tema.
Recuperando un poco en lo que nos habíamos quedado con este tema, en algún episodio hablamos precisamente de las declaraciones sobre ovnis en Estados Unidos que había realizado el exoficial del Pentágono en el Capitolio, ¿no? Y de todo lo que se había hablado por parte de Ryan Graves, de David Fravor y también de David Grush. Insistimos, no es lo mismo eso que se comparte allí que las historias que nos cuentan los enigmáticos, que son de primera mano, ¿no? Y que también nos están contando aquello que viene de lo desconocido, de lo que todavía a lo mejor no nos hemos atrevido como sociedad a investigar. Tenemos un testimonio. ¿Qué te parece si empezamos con la historia de Emmanuel?
A ver, vamos a escucharlo.
Luisa, Daniel. Bueno, mi historia es un poco extraña. No creo que se parezca a otras que hayan compartido acá. Igual se las mando esperando que les guste y la quieran transmitir. Les cuento que yo trabajo como consejero en campamentos para niños de primaria, en los que alguna vez fue un casco de hacienda. Nunca en la vida me ha ocurrido nada con fantasmas ni con criaturas de ningún tipo, a excepción de esta vez. En una ocasión tuve a un grupo de niños de aproximadamente 8 años, que es aproximadamente tercero de primaria, pero no sé si funciona igual en todos los países. Bueno, había en específico un niño con el que me encariñé mucho. Él no se juntaba con sus compañeros, que lo molestaban bastante. Era muy tímido. Hubo una noche en la que a este niño, no pienso revelar su nombre, pero voy a llamarle Luis por el resto de mi correo, le enterraron sus zapatos en lodo y cuando lo hicieron desenterrarlos, comenzó a llorar. Yo estaba ocupado revisando que los otros niños ya estuvieran preparados para salir a cenar al comedor, por lo que no me di cuenta de que Luis se había escapado de la cabaña y se había ido a llorar entre los arbustos. Obviamente, cuando me di cuenta de que faltaba, me fui a buscarlo. Y sí, lo encontré sentado en el pasto, hecho bolita. Me conmovió mucho y quise dedicarle unos minutos a platicar con él para intentar que no se sintiera solo y que no dejara que los otros niños lo hicieran sentir mal. Así que le pedí a un compañero que me ayudara a llevarse a los otros chicos al comedor. Y yo más tarde los alcanzaría junto con Luis. Allá nos encontraríamos. Estuvimos solos no más de 10 minutos, y en eso vi como a lo lejos nos lanzaban luz, como de una linterna. A veces mis compañeros y yo nos comunicamos así, para avisarnos que hay alguien cuando ya está muy oscuro, por lo que yo regresé el gesto y aventé la luz también, como diciendo, sí, aquí estamos. Me regresaron otro destello, y cuando comencé a caminar hacia donde yo pensaba que estaba mi compañero, la luz se intensificó y se elevó. No les miento, la luz ahora estaba como rebotando entre los árboles. Luis me vio con miedo. Por tratar de aparentar que yo no estaba asustado, solamente le dije, vamos a hacer carreritas hasta el comedor. Él se levantó y se echó a correr, y yo corrí detrás de él. No fue hasta varios días después, cuando acabó el campamento y yo ya estaba en mi casa, que un día me puse a buscar en internet historias de la zona y me di cuenta de que muchas de ellas decían que allí aparecían naves extraterrestres, justo por donde yo estaba en aquella hacienda. Yo no he platicado de esto con casi nadie, pero no he podido dejar de pensarlo, porque me pareció lo más extraño que me ha tocado vivir hasta ahora.
Emmanuel, te agradecemos muchísimo por esta historia que sí, en efecto, es diferente a todas las otras historias que hemos compartido aquí en este espacio. Me sorprende mucho la parte de las luces y creo que yo no hubiera pensado en el fenómeno extraterrestre si hubiera visto esto. ¿Tú qué piensas, Luisa?
No, bueno, pero en algún momento las luces se alejaron, o sea, se elevaron por el cielo, por lo que entiendo. Creo que yo simplemente hubiera pensado que mis compañeros me estaban jugando una broma terrible, pero ni siquiera me hubiera quedado a averiguar. Creo que hubiera salido corriendo. Lo hemos platicado, uno de mis mayores temores en la vida es ser abducida por extraterrestres. Así, genuinamente, he escuchado tantos testimonios al respecto de personas que cuentan este tipo de cosas, que por más que me digan que no hay una posibilidad o que todavía no hay más investigaciones, quizás es un miedo irracional, pero ahí está. Y creo que además, que toque esta experiencia y que haya un niño ahí, lo vuelve como doblemente riesgoso, ¿no? Porque no estás pensando solo en protegerte a ti mismo, o sea, que estás pensando en cómo salvar a este niño. Ni modo que lo dejes ahí y te eches a correr solo.
Justamente eso es muy característico de esta historia, porque justo yo pensaba en eso, como aquí Emmanuel nos está hablando de que él vio un extraterrestre, pero de que estaba al cuidado de niños de 8 años y de uno en específico en ese momento. Entonces, la verdad es que creo que su actuar fue bastante bueno. Yo también no hubiera sabido cómo no alertar al pequeño.
Exacto. En lugar de decirle, mira, ¿qué es eso? No entiendo por qué vuela. Es regresa al campamento lo más rápido que puedas y yo me encargo. Quizá me hubiera gustado, Emmanuel, piénsalo, para un futuro experimento o experiencia, acercarse a ver qué sucedería. Pero insisto, yo lo digo desde la comodidad de este asiento y si a mí me tocara en persona, seguramente echaría a correr. Daniel, ¿tú has tenido este tipo de miedos en tu vida, como el miedo a las abducciones como tal?
Pues la verdad es que sí, ¿eh? Yo pensaba mucho cuando era más joven que me daba terror que me abdujeran los extraterrestres y alguna vez alguien me dijo como es prácticamente imposible porque vives en la ciudad, porque tienes un montón de cosas que hacer, pero la verdad es que sí es una cosa que me aterra irracionalmente. Sí lo entiendo, comparto eso contigo.
Porque hay una película precisamente que creo que a muchos de nosotros nos marcó para siempre con respecto al tema alien, una película que se llamaba Fire in the Sky, Fuego en el Cielo, que en 2023 cumplió 30 años. Es una película de los años 90 que precisamente describe de manera muy puntual para quienes quieran acercarse a verla, y porque además es un clásico, cómo son las abducciones paso a paso. Y uno de los primeros pasos para ser abducido es precisamente eso que mencionas, que las abducciones no ocurren en Manhattan, ¿no? Uh-huh, no ocurren, claro, en Ciudad de México, no ocurren en las capitales, porque está tan concurrido que no hay un espacio donde eso potencialmente, la naturaleza propia de la abducción, pudiera suceder. No es lo mismo, insisto, Monterrey, por ejemplo, una tierra muy concurrida mexicana, que la Rumorosa, que es la sierra en nuestro país donde más avistamientos alienígenas existen. No es lo mismo, por ejemplo, pensar en Washington, donde muchas películas ocurren o muchos de estos incidentes son retratados, que pensar, por ejemplo, en tierras lejanas en Connecticut o inclusive en Alaska, ¿no? Donde se habla de que estas cosas ocurren más porque hay espacios o zonas que no son tan urbanas.
Totalmente. No conozco esta película, pero me la voy a llevar de tarea.
Te va a encantar.
Pero creo que todo mundo tenemos una película de aliens que nos marcó y nos hizo tener miedo para siempre. En mi caso fue Cuarto Contacto.
Sí, claro. Esta escena donde está realmente el cuarto contacto, sí. Y que la cámara distorsiona, que parece más como una posesión demoníaca, ¿no? La escena principal, que si no la han visto no la vamos a describir para no arruinarlo, es una abducción donde hay... Pues está brutal, sí está brutal.
Bastante. Pero a ver, tenemos otro testimonio. En esta ocasión, José Javier nos comparte su voz y lo vamos a escuchar.
Hola, hola, hola. Muchos saludos enigmáticos, Luisa y Daniel. Yo quería mandarles mi historia espacial, que se la he contado a todos mis amigos, familiares y conocidos, y nadie me la cree. Porque además, pues yo salí muy mal parado de esa historia. Pues bueno, yo trabajo generalmente por las noches y pues luego voy manejando de regreso al trabajo, pues en las madrugadas. Iba un día manejando de regreso al trabajo, ya estaba cansado y iba manejando por la lateral del periférico cuando de repente empecé a escuchar que el radio como que sonaba raro, ¿no? Se trababa. Y había como estática y así, entonces pensé que pues a lo mejor estaba pasando como pues por algún lugar que no llegaba bien el radio o lo que fuera, ¿no? O sea, no, en un primer momento no le di muchísima importancia, ¿no? Pero pasó 1 o 2 minutos y seguía y cada vez era peor, ¿no? O sea, la estática sonaba cada vez peor hasta que ya pues no se alcanzaba a distinguir nada de la radio y le cambiaba de estación igual, ¿no? O sea, todos estaban igual y luego al final dije pues bueno, voy a apagar la radio. Pero apagué la radio y seguía sonando como esa estática. Y ahí fue cuando empecé a, pues no sé, empecé a sentir raro. Y justo cuando apagué la radio y seguía sonando la estática, de repente, pues en el cielo, enfrente de mí, alcancé a ver como unas luces muy, muy bizarras, ¿no? Como unos flashes, así, que mientras yo iba manejando me deslumbraron. Y luego, después de los flashes, vi lo que yo estoy... totalmente convencido, no importa cuánto me diga la gente que solo estaba cansado, que no me crean. Yo ese día vi un ovni, una nave espacial, un objeto volador no identificado, como quieran llamarle, pues surcar por los cielos, literal. No era el disco, platillo ovalado que muchos mencionan, ¿no? Era más bien, era un poco más parecido como a un barco, pero como flotante, y como muy tecnológico, ¿no? O sea, era como pues una figura que parecía o que yo le vi forma como de barco, de metal, pero sin las velas y como el mástil, ¿no? Era nada más como pues esa silueta como muy metálica y con muchas como grecas tenía. Y pues yo vi pasar eso en el cielo por un microsegundo. O sea, no, tampoco tuve como el momento de mirarlo con más detalle, ¿no? O sea, no es como los aviones que los ves pasar en el cielo y pues los puedes ver pues irse lentamente, ¿no? Esto fue un microsegundo, fueron los flashes, las luces, la nave espacial y los flashes de nuevo, y yo que iba manejando y con la estática en la radio que sonaba así raro, les comento, pues estaba muy, muy pues choqueado, sacado de onda, y en ese momento me desconecté y a tal grado que pues terminé chocando. Digo, gracias a Dios todo salió bien, no salí yo lesionado, pero pues sí, el coche en el que iba manejando pues sí quedó bastante dañado, yo choqué contra la barda, es como contra lo que divide el periférico de la lateral, pues, ¿no? Y pues bueno, yo en ese momento ya llamé al seguro, lo que fuera, y al final todo el mundo me recrimina, así mis amigos siempre cuentan esta historia, ¿no? Que pues el seguro al final del día no me pagó nada porque no me creían la historia de que yo había visto un ovni. Decían que pues fue mi culpa, ¿no? O sea, que yo no iba poniendo atención, lo que fuera. Pero pues digo, yo vi un ovni y como les comento, estoy convencido de ello. Por más que la gente se burle de mí o me digan que no es cierto, pues yo sé que eso que vi no fue humano y no fue de esta tierra. No sé de qué de qué tierra sea, de qué galaxia haya sido, pero pues bueno, era algún transbordador alienígena en su viaje, ¿no? No sé de dónde venía, ni a dónde vino, ni a dónde fue, perdón, pero a mí me impactó.
¿Tienes miedo? Estás escuchando Enigmas sin resolver.
José Javier, antes de que continuemos hablando de tu testimonio, te agradecemos muchísimo la confianza. Y sí, reiterar que precisamente Enigmas sin resolver es un espacio donde muchos nos hemos reunido, porque cuando hablamos de estas cosas en otra parte, generalmente no nos creen y generalmente recibimos burlas o recibimos palabras de incredulidad. Ahora sí que nos dan un poco por nuestro lado y en algunas ocasiones a lo mejor sí es necesario que nos digan eso no pasó y un poco ubicarnos en la realidad. Y en otras ocasiones no, también es necesario desahogarnos y hablar de estas experiencias. Daniel, ¿qué opinas de esta experiencia que relata José Javier?
Pues es muy impactante. Yo nunca he tenido una experiencia parecida. Nunca he visto nada que yo sienta que no es de este planeta. Pero me imagino que debe ser muy impactante. Además, me parece que es complicado porque, como ya lo mencionas, es muy común que recibamos negativas o que nos digan que estamos locos, que no es cierto, que estamos inventando. Y además aquí José Javier se enfrenta a una situación real como puede ser estrellarse con algo.
Sí, o sea, las consecuencias quedan ahí. Y vaya, o sea, yo entiendo también a los agentes del seguro, ¿no? Si escuchan a alguien que les dice, acabo de ver a un ovni que tuvo este encuentro conmigo y la estática y demás, van a decir, bueno, no me mientas. O sea, ahora sí que no te voy a pagar el seguro de tu coche. Lo podemos entender, pero sí hay muchos elementos que nos podrían ayudar a entender que esto se trataba de un encuentro con algo que no tendría mucho que ver con este plano. Y sí, precisamente es lo de la estática. Hemos escuchado mucho que cuando tenemos esta proximidad con ovnis o con UFOs o como los quieran llamar, con seres o cosas que no vienen de nuestro planeta, lo primero que se alteran son estas frecuencias. Ni siquiera pensar en referencias cinematográficas, aunque si quieren ver, por supuesto, la película de Nope, ahí está un ejemplo clarísimo de cómo cada vez que se aparece un objeto o una criatura espacial, la frecuencia cambia, ¿no? De hecho, eso es con la canción de I Wear My Sunglasses at Night, que es cuando de pronto se empieza a distorsionar todo, que es también un poco, no solo es una distorsión de las frecuencias, sino una propia distorsión del tiempo, Daniel.
Luisa, ¿tú has tenido experiencias parecidas a esta?
A esta en particular no, pero las experiencias con, digamos, visiones o con cosas extraterrestres, hay una que sí me impresionó muchísimo y se las voy a contar y creo que no le he platicado aquí en Enigmas. Hubo una temporada por mi casa muy, muy cerca, bueno, pues obviamente a través de mi ventana. Yo me despertaba todas las noches a la misma hora, que no era la hora de las brujas, vamos a decir que era, no sé, la 1 de la mañana, porque había un resplandor que no me dejaba dormir. Y yo no tenía ni la menor idea de qué era. Entonces las primeras noches solo me sentía muy inquieta y pensaba, es que alguien está haciendo una fiesta. Eso era lo que yo sentía. Hasta que un día dije, bueno, ¿qué es esa luz que se está asomando cada noche por la ventana? Y cuando abro las cortinas, había una... Es que no es una estrella, no sé qué era. Realmente no sé qué era, era un resplandor muy grande. Y cuando digo muy grande, por favor, no imaginen que era el tamaño de mi ventana. Voy a decir que es como de una pelota de tenis en el cielo que cambiaba de colores. Entonces pasaba de azul, morado, rosa, verde. Y yo me quedaba perpleja y lo vi muchas noches. Tomé varios videos, los subí a redes sociales y escribía como, hey, ¿alguien está viendo esto? Porque es reciente, no tiene muchos años. Y claro que la gente se burlaba de mí o pensaban que estaba yo queriendo hacer alguna especie de stunt o de truco para, no sé, para buscar oyentes para cosas de horror o nada que ver. O sea, realmente estaba sucediendo. Y la cosa cambió cuando alguien que encontró mi historia de Instagram me dijo, oye, esto se parece a esta otra cosa que yo estoy grabando en las noches. Y desde un punto, digamos, distinto de la Ciudad de México, pero como cercano en el rango, como en el radio de acción, estaba esa misma pelota brillante de tenis en el cielo como vista desde otra parte de la ciudad. Y era la misma, que cambiaba como de colores. Y entonces yo quería hacer pruebas, pero no había manera de que yo probara. O sea, prendía radios, apagaba radios, trataba de hacer cosas, pero tengo la impresión de que estaba tan lejos del objeto. O sea, no como en el caso de José Javier, que lo que pasa es que estaba literal frente a este evento, ¿no? Yo aquí estaba tan lejos que no hubo ninguna clase de intervención de frecuencias, ni mucho menos. pero después de mucho tiempo de estar compartiendo videos, porque fue una larga temporada de estar documentando este asunto, una persona se acercó a mí y me dijo que esto podía tener que ver con satélites y con el tema del 5G y de Neuralink, etc. La verdad es que a mí no me gustaría pensar en teorías de la conspiración, ni mucho menos. Solo me llamó mucho la atención porque se dividieron entre los que decían son ovnis, los que decían es algo más Neuralink, y los que me decían, bueno, a ver, también podría ser una estrella. Me decían, bueno, ¿qué estrellas en el cielo brillan así? Me decían, Sirio brilla mucho, hay como muchas estrellas que tienen esa intensidad. Yo no lo creo, no lo sé. Yo sí creo que era una nave.
Que aparte, una estrella que brilla de colores.
Es raro.
Es bastante atípico. Luisa, tengo que confesarte que yo recordaba esta historia, entonces fue un poco plan con maña para que nos la contaras de nuevo, porque me encanta.
Ya lo habíamos platicado, ¿verdad? Sí. Pero creo que no con tanto detalle.
No.
¿O sí? Ya le habíamos entrado. Con lo de Sirio, yo lo recuerdo porque según yo ya habíamos hablado del tema de Sirio y de cómo brilla con esa intensidad. Uh-huh. Y sí puede parecer que cambia de colores.
Nos la habías descrito, pero no habíamos hablado de ella con tanto detalle.
En un rato te enseño los videos para que me digas qué piensas. Porque sí, debo tenerlos todavía en mi cuenta de Twitter y en mi cuenta de Instagram. Ahorita los buscamos. Pero hay un testimonio más. ¿Qué te parece si compartimos el testimonio de May?
Se los voy a leer, enigmáticos. Con mi familia íbamos muy seguido a acampar a la playa. Recuerdo que cuando era pequeña, de no más de 7 años, un día en la noche escuché a mi mamá y a mi papá fuera de la tienda de campaña. Estaban gritando y escuché a mi mamá llorar, por lo que pensé que estaban discutiendo y me hice la dormida porque no quería incomodar. En eso llegó mi mamá llorando mucho, casi no podía ni hablar, y nos dijo a mí y a mi hermano que recogiéramos todas nuestras cosas porque ya nos íbamos. Nos levantó y nos llevó al carro, donde mi papá estaba esperando. Recuerdo que le temblaban las manos. Mi hermano y yo estábamos muy desconcertados y no quisimos hablar durante todo el trayecto de regreso. Llegamos a casa ya de madrugada y ni siquiera nos despedimos antes de irnos a dormir. Fue todo muy extraño. Conforme pasaron los años, mi mamá y mi papá peleaban cada vez más. Incluso comenzaron a dormir en cuartos separados. Y las visitas a la playa se acabaron. Un día estábamos desayunando mi mamá, mi hermano y yo, y a mí se me ocurrió preguntar que cuándo íbamos a ir a la playa, que ya tenía muchos años que no íbamos. Mi mamá se puso a llorar como loca de la nada. A mi hermano y a mí nos sorprendió mucho su reacción y le preguntamos que qué pasaba. Al principio no nos quería decir, pero como insistimos mucho nos contó. Nos dijo que ese día en la playa mi papá juraba que unos aliens lo habían secuestrado por una hora y lo habían lastimado. Nos dijo que desde ese día mi papá parecía otro hombre, que tenía insomnio y que era violento, que por eso mismo su relación había ido en picada. No supimos qué hacer, ni siquiera cuestionamos su anécdota, ni tampoco hicimos más preguntas. Tampoco volvimos a sacar el tema de la playa. Eventualmente mis papás se divorciaron y mi papá se fue a vivir a Pachuca. Hoy en día no nos vemos más que en los cumpleaños y las navidades. No nos consta que esta historia sea verdad, pero lo que sí es cierto es que pareciera que mi papá está obsesionado con el tema y no habla de otra cosa que no sean extraterrestres. Chicas, me gustaría mucho saber si mis papás dicen la verdad sobre esto. ¿Ustedes han escuchado algo parecido? Por favor, ayúdenme a darle claridad a este episodio de mi vida.
Vaya testimonio el que acabamos de escuchar. Muchísimas gracias por compartir durísima esta historia que implica violencia, separaciones, dolor y todo por un incidente extraño que ocurrió en la playa. Desapareces una hora, regresas diciendo que has sido abducido por extraterrestres. ¿Qué piensas, Daniel?
Yo sí tengo la impresión de que hay muchas experiencias que nos marcan de esta forma y que a veces no sabemos a quién acercarnos para sentirnos escuchados. Así que, May, te agradecemos mucho la confianza y
sí, claro,
que sepas que este es un espacio seguro.
Lo es, y todo lo que compartimos aquí siempre se va a hacer con muchísimo respeto. El tema con este testimonio en particular es que podemos generar toda clase de teorías, siempre y cuando respetando todo lo que sucedió, ¿no? Por un lado, yéndonos al extremo más racional, he escuchado una cantidad muy grande de historias, y sí voy a decir grande, o sea, bastantes testimonios, de personas que consumen alguna sustancia en la playa, o sea, por estar como en vacaciones, estén con sus hijos, estén solteros, estén con pareja de fiesta, etcétera, no importa, consumen alguna sustancia y tienen especie de brote psicótico, ¿no? Este brote psicótico puede ocurrir por consumo de LSD, marihuana, cocaína, etcétera, siempre y cuando O sea, aquí no vamos a decir si deben o no deben consumir una droga, eso será decisión de cada quien, sino hay cuerpos que reaccionan distinto a ciertas sustancias. Y en particular cuando estás en un clima como playa donde hay mucho calor, mucha humedad, muchos factores distintos, hay personas que tienden a tener este tipo de brotes, ¿no? Y a tener alucinaciones severas. Y después de un brote como estos, el comportamiento puede cambiar radicalmente. Ahora bien, eso es si hubiera sido el consumo de una sustancia. Este mismo tipo de brotes han sido descritos por las personas que aseguran haber sido abducidas por grupos extraterrestres. Y eso es algo que se ha documentado mucho. Personas que, no se ha documentado si fueron o no abducidas. Eso no se puede probar. Pero personas que dicen haber tenido o experimentado esto vienen de experiencias traumáticas donde efectivamente algo se rompe, por así decirlo, en el psique. Y a partir de ahí es que comienza toda esta narrativa.
Una cosa que es llamativa de este testimonio es que normalmente las personas que han sido abducidas o que cuentan esta clase de historias generalmente no lo recuerdan, o si lo recuerdan es hasta un tiempo después. Entonces eso a mí me parece un detalle especial de este testimonio, que el padre llega a donde están acampando y de inmediato cuenta su historia.
Cuenta su historia, ¿no? Y entonces le dice a la pareja que ha tenido esto, la pareja no se lo dice a los hijos, lo cual es importante. Y creo que además es lo mejor que pudo haber hecho, ¿no? A los 8 años, 9 años que te digan tu papá fue abducido por los extraterrestres y se volvió una persona violenta, me parece que es algo como bastante delicado para platicárselo a una persona menor y que además debe tener a su papá en el mejor modelo posible, ¿no? O sea, esa es como una parte que ya además también podrá ser discutible. Creo que la madre toma la decisión correcta al separarse, porque una relación violenta, pues digamos, debe frenar en el momento en el que las partes deciden que esto termine. Pero a mí me sigue llamando mucho la atención. O sea, ¿por qué duró tanto tiempo esta tensión? O sea, ¿qué fue lo que comenzó a cambiar durante tantos años? ¿O qué fue lo que estuvo ocurriendo? ¿Cuáles fueron los cambios en el padre, ¿no? La violencia, el insomnio, ¿qué más habrá sucedido?
May, estamos conscientes de que este testimonio no involucra solo una anécdota sobrenatural, sino también pues todo un contexto familiar que puede ser complicado. Pero si deseas compartirnos más al respecto, estamos con los brazos abiertos para continuar escuchándote. Y enigmáticos, si ustedes tienen historias similares, por favor, compártanlas con nosotras.
Y sí, recuerden que aquí en Enigmas sin Resolver, nosotras elegimos creer junto con ustedes.
Hasta aquí llegamos con los testimonios, pero la invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas@univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver.
Yo soy Daniel Duarte.
Y yo soy Luisa Iglesias.
Y nos espantamos en el próximo episodio.